Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura y lo hacemos especial en el día de hoy porque el viernes, ¿verdad?, es el día de la peña. Yo no sé, ahora también preguntaré si están de acuerdo en ese festivo, porque antiguamente era el sábado, pero yo no sé si es por los funcionarios que se cambió para el viernes o no. Preguntaré a la mesa porque hoy se incorporan dos tertulianos nuevos. Yo decía que esta nueva temporada vamos a hacer un change, un cambio, y a esta tertulia le llamo la tertulia de los rezagados, ¿verdad? Así que a mi izquierda tengo a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, David.
Bienvenido a los rezagados.
Ahora vieron al equipo titular de los rezagados, pero bueno, todo bien, todo bien.
Y Estefanía León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, David. Bien, bien, la verdad. Aquí empezando esta nueva etapa contigo, a ver.
Muy bien. Y Ángel Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, pues encantado. Buenas tardes, buenos días a todos. Y bienvenido. La verdad que muchísimas gracias por aceptar. Y buenas noches, porque no sabemos, aquí nos ven en distintas franjas horarias. Y agradecido de que me dejes participar en esta tertulia. Y encantado.
Serán los viernes o los lunes, depende, vaya a ver, y estamos viendo. Pero este miércoles, día 17, lo hacemos así porque el viernes, ya digo, es festivo. Vamos a empezar a hablar, si les parece, porque eso no lo había preparado, el festivo de la peña. ¿Qué les parece? ¿Debería ser el sábado o el viernes? ¿Ustedes cómo lo ven? Porque desde hace años se hace el viernes, ¿no? Pero yo creo que, oye, no sé, las tradiciones, no sé cómo la verán ustedes. Quien quiera empezar otra vez, ¿no? Por favor.
No, pues yo lo veo perfecto para que...
¿Que sea viernes?
Sí, yo creo que sí, porque cada vez es más la afluencia de gente que va con los hijos caminando para allá, y siendo festivo, pues puedes aprovechar la mañanita para preparar las cosas y después ir para allá. Si ya los mandas al colegio habiéndose despertado bastante temprano, pues a lo mejor se le hace un poco, para por ejemplo, para los míos que son todavía una edad jóvenes, pues se le hace un poco pesado. Yo lo veo bien. Además, es la festividad de la isla, que crea o tenga el corazón en ello, pues yo creo que lo verá también positivamente.
Por aquí, Estefanía, Mario.
Bueno, pues yo creo, coincido con la opinión de Carlos, creo que sea el viernes es positivo. Yo iba a la peña caminando cuando la festividad era un sábado, y venía del colegio, del instituto, preparaba las cosas rápido y tenías que irte porque si no, no llegabas. Entonces, que tengas ese viernes libre para ir desde por la mañana si quieres, pues para mí está bastante mejor.
Mario. Bueno, yo creo que menos que la patrona de la isla se merezca un día festivo al año, y un día que entiendo que elige el Cabildo de Fuerteventura. Y aquí, como somos todos muchos de mi pueblo, pues está bien que se dedique a la patrona de la isla, por supuesto.
Bueno, pues hemos comenzado de esta manera. Vamos a centrarnos también en el tema educativo en la isla de Fuerteventura. Vamos a hablar del CIF del Ciervo. Yo sé que Estefanía está empapada en eso, porque claro, hay que recordarle a la audiencia, Estefanía, que ella era la presidenta del AMPA Bayuelo. Además, me dijo en su momento, ahora me tendrás a lo mejor en algún del Twitter. Pues aquí está la tertulia de los rezagados. Empieza. ¿Cómo lo ves el tema del CIF del Ciervo, Estefanía?
Pues a ver, te cuento mi opinión. Mi opinión es que este año ha sido para mí un desastre. Como hemos visto, el CIF dio muchas ofertas, o bueno, dio ofertas formativas interesantes. Se han caído muchos ciclos, los ciclos superiores se han caído por completo. No, entonces, seguimos, es decir, para mí seguimos con lo mismo que teníamos. Hemos avanzado un pequeño paso, pero al final seguimos con lo mismo. Hemos cerrado un colegio y seguimos con que el CIF este año no cuadra. Es verdad que, tal y como me dijo Machado, como me dijo Poli, era un año piloto, un año de prueba. Ellos me dijeron que en 5 años les daría la razón y les agradecería a este CIF. Yo confío y espero que eso sea así.
Bueno, en Gran Tarajá tenemos en el Bigán. Ángel, ¿cómo lo ves?
Mira, yo creo que la oferta formativa de formación profesional en una isla como la nuestra es fundamental, sobre todo cuando dependemos de una universidad, Las Palmas de Gran Canaria, que no nos trata bien precisamente. Entonces, la oferta formativa de profesional, importante. Ahora, ¿cómo lo están haciendo? Si están realmente haciendo un estudio de la demanda y demás, pues lo desconozco. Publicitariamente, la publicidad, tú como medio de comunicación lo sabes, y yo que también me dedico al mundo, prácticamente es inexistente. Entonces, no sé cómo hacen la promoción de esos cursos, no sé cómo hacen la valoración. Y luego, claro, vemos que o tienen poca demanda o que, por las condiciones, pues los alumnos al final acaban abandonando. Luego, que a lo mejor la demanda está en Puerto y el ciclo se hace aquí en Morro, o a la inversa, con lo cual la verdad que tiene su dificultad. Entonces, pero sí, por supuesto que yo soy un firme defensor de la formación profesional y espero que sigan apostando por ella, pero que desde luego que afinen lo más posible.
¿Piensas que debería haber existido más publicidad, por ejemplo, o más, no sé, no sé ni cómo llamarlo, porque es verdad lo que dice Estefanía, es decir, se llamaron los ciclos medios, si no me equivoco, pero el ciclo superior no se dio porque no había demanda, pero claro, los padres se quejaron ahora en septiembre de que cómo es posible que cerraran las matrículas en julio, ¿no?
Pero que hay personas, perdona.
No, por favor.
Hay personas que no lo saben, es decir, tú sigues poniendo en Google CIFE el Ciervo y no te aparece nada, te metes en Gobierno de Canarias y pones CIFE el Ciervo y sigue sin aparecer nada, es decir, no aparece por ningún lado, intentas buscar la oferta formativa y no aparece. Entonces, claro, cuando tú te vas a los canales oficiales y no tienes nada, entonces hay padres que no sabían, o bueno, alumnos que se supone que estaban matriculados y que no sabían porque no les habían llamado, entonces no sabían si iba a empezar el curso, el ciclo, si no, qué iba a pasar. Entonces es una pena porque, te digo, creo que hay mucha falta de información.
Carlos, ¿cree que se ha hecho deprisa y corriendo?
Por favor, te dejo mi papel y mi bolígrafo porque vamos a iniciar la lista de enemigos que me voy a hacer en este curso 2025-2026.
De la primera vez que te veo, ¿eh?
Bueno, esto, bajo mi punto de vista, era un fracaso anunciado. Sabes que ya habíamos hablado sobre este tema antes de verano. Creo que Educación se ha equivocado en la forma de hacer las cosas, no era lo que necesitaba en este momento, voy a decir, el municipio, yo creo que estoy de acuerdo con Mario en que es fundamental la oferta formativa de FP, pero primero, ofrecieron lo mismo que ya tenemos en la isla, por lo tanto, como él también comentó, no hubo una planificación. No hubo un estudio, sino se hizo deprisa y corriendo como el que tenía que hacer un pegote. Y yo personalmente, sí, en 5 años veremos el resultado y se lo agradeceremos. Yo se lo agradecería desde el día 1, porque si las cosas se hacen con cabeza salen bien. No hay planificación, como digo, los cursos al ser los mismos, la gente que ya estaba en otros municipios no se va a cambiar aquí. Ya tiene sus profesores que los conoce, ya tiene sus compañeros de curso que conoce. Yo siempre he dicho que aquí habría que hacer, junto con la Universidad de Las Palmas, que nos trata realmente mal, grados, que tenemos bastantes cosas aquí que podrían funcionar. Podemos ser en turismo, por ejemplo, y en, como en Lanzarote, que tienen allí lo de la Marina, que podríamos tener aquí grandes y así le damos un empujón a lo que viene siendo las artes tradicionales, el muelle y los barcos. Y no estoy seguro si buscas la información a través del instituto, si te sale una ahí.
Yo lo busqué a través del instituto, me salía a través del Ciervo, lo que me salía era la oferta formativa que salió al principio, cuando tú te podías matricular. Correcto. Pero después no ha salido los estudios, es decir, estoy estudiando en el IES Vigan, tú entras y tienes tu propia plataforma con el IEBIGAN, con tus ciclos, con todo. Ahí no está.
Es otro indicador más de que se ha ido de prisa y corriendo y que creo que no se defendió al final los intereses de los jóvenes y no tan jóvenes, porque hay gente que puede acceder a esos cursos en el municipio.
Pero aparte, yo, por ejemplo, que estoy estudiando en el IEBIGAN.
Estudiando, estás matriculada, por favor.
No, yo sí. Ojito. Los ciclos que se dan allí no se dan aquí, con lo cual ni siquiera, es decir, yo sigo teniendo que desplazarme para seguir estudiando, no puedo hacerlo aquí porque aquí no se ha hecho.
Yo hice el ejercicio de mirar cuáles se pusieron aquí, incluso los que han quitado por falta de matriculación, ya los tenías en todas las partes, no había ninguno que no pudieras cursar en otro centro en la isla de Fuerteventura.
Por ejemplo, Promoción, que está en Puerto, es el ciclo que tiene más alumnos del sur. Yo entiendo que era imposible ponerlo ahora porque no da tiempo para hacer el taller y demás. Esperemos a ver el año que viene, a ver si lo pone, porque te digo, es una pena que la gente tenga que estar quedándose en la residencia o ir en guagua todos los días, habiendo ahora un CIF y teniendo la posibilidad de poner oferta formativa.
Si uno hace un análisis, más o menos, si se preocupa por ver cuáles son las salidas laborales que a 10 años vista vamos a tener, y viendo cómo está avanzando la inteligencia artificial y tal, deberían centrarse en otras cosas.
Por supuesto.
Más informática, más tal. Que la gente no está demandando, vamos a decir, ingenieros informáticos. O sea, demandando gente que ha terminado la formación profesional de informática y que son más versátiles para conseguir y para trabajar en los puestos de trabajo. Que, se lo digo a la juventud, están muy bien pagados.
Sí, yo creo que, en base a lo que estamos hablando, que realmente debe haber una confluencia entre la demanda por parte de los estudiantes, pero la demanda por parte del sector empresarial y de la sociedad. O sea, tienen que intentar confluir. No vale tampoco, no sé cómo lo están haciendo, pero desde luego la prueba evidente de que algo falla es que si tú me dices que saca un grado de, o sea, un ciclo de una materia y no hay demanda, entonces en base a qué estás ofertado ese curso. Si está vacío, es obvio de que algo falló. Porque, o si no, desde luego que el que te hizo el estudio que te devuelva el dinero. Porque está claro, ¿no? Y luego.
¿Tengo que esperar 4 años?
Y luego que yo he visto que, claro, que muchos alumnos empiezan en el ciclo, pero al siguiente curso, pues la gente se va quitando y demás, y al final acaban quitándolo. Entonces el que empezó el ciclo se queda en el aire. Entonces, la verdad que deben darle una vuelta, y sobre todo porque, digo, la formación profesional es fundamental, y creo que municipios como Pájara, como tiene La Oliva y como puede tener también ciertamente Antigua, en Caleta de Fuste sobre todo, son sitios en los que los jóvenes, integrarlos en la formación, en el mercado laboral a través de la formación es complicado, porque tú estás aquí y los jóvenes que empiezan a trabajar, desde que ven dinero fácil, rápido y demás, ya se acostumbran a eso. Entonces, la formación se les va a quedar muy lejos porque se acostumbran a ese dinero fácil y rápido. Y entonces, claro, al final, pues te decantas por dejar la formación de un lado y dedicarte y meterte yendo al mercado laboral, y encima llegas al mercado laboral y lo que nos encontramos, falta de formación. ¿Por qué? Porque las empresas, ante la escasez de trabajadores, cogen al primero que pasa por allí, porque con que le mantenga la bandera entre comillas en la mano dedicado al sector de la hostelería les vale, pero cuando ya haya un exceso de trabajadores y no haya tanta demanda, van a ir eliminando los que no son tan cualificados. Entonces, la verdad que deberían estudiar eso más, porque nos vamos a una sociedad joven que no va a seguir sin estar preparada. Y llevamos pues más de 20 años hablando de que tenemos falta de preparación en la sociedad y en los jóvenes, ¿no?
Totalmente. Bueno, otro de los temas a tocar es la falta de seguridad en la isla y el aumento de las tasas de delincuencia en el municipio, por ejemplo, de Pájara, que estamos aquí, también en Antigua, La Oliva. Es decir, ¿cómo se podría solucionar todo ello? Se ha hablado en Pájara de que va a venir la Policía Canaria a final de año de este o a mitad del año que viene. ¿Consideran que es suficiente? ¿Deberían de haber más guardias civiles, más Policía Nacional? ¿Cómo lo ve la mesa? Quien quiera de los tres. Ángel Mario, o Steffi.
Yo como había terminado, pero bueno. Pues no, encantado, porque así lo enlazo con la última parte de mi intervención, que es la parte del sector de turístico.
Sí.
Entonces, estamos hablando de poblaciones que prácticamente se doblan durante todo el año, porque nosotros no somos un turismo estacional, somos un turismo durante todo el año. Entonces, prácticamente durante todo el año se dobla la población.
Correcto.
Entonces, oye, ¿es normal que suba la delincuencia? Pues sí, somos más. Y como tenemos un aeropuerto internacional donde llega gente de todos sitios, y en Europa no hay fronteras, por lo tanto cualquiera que haya que venga de cualquier país de la Unión Europea pues entra por el aeropuerto y no tiene que pedir permiso a nadie. Bueno, o sea, que venga con armas, drogas, que lo intervengan en la propia frontera, pues entra por aquí para adentro. Entonces no sabemos quiénes son. O sea, hace muchos años tú sabes que íbamos por la calle tranquilo y todo el mundo se conocía, y además había al chiquillo en un barrio que no es el suyo y dice, oye, ¿qué haces aquí? ¿Tu padre sabe que estás aquí? No, tira para allá. Ya, y dejaba la puerta abierta. ¿Sabes? La llave del coche puesta. Eso pasó a la historia. Entonces, claro que nos hace falta más refuerzos, muchos más refuerzos. Y desde luego, el Estado, lo que no puede es suplir su competencia en materia de seguridad, que la tiene, con la policía local. Porque la policía local, si algo no tiene, es competencia en materia de seguridad ciudadana. Entonces, al final, la policía local, que es un cuerpo que debería ser un auxilio, una ayuda, se está convirtiendo en la parte fundamental de la defensa de la seguridad del ciudadano, y eso no puede ser. La Guardia Civil es la que tiene la competencia en zonas rurales, que fuéramos a decir, y por supuesto que la Policía Nacional también debería estar aquí, no solo paseando en Puerto Rosario, por lo de pasear, no solo dando vueltas en Puerto Rosario.
¿Se ofende o algo?
Sí, sí, no, no, por si se ofende, no, no quiero ofender, pero es que muchas veces ves patrulla, una, lo digo porque ves una patrulla detrás de la otra sin estar en una emergencia. Entonces, yo entiendo que eso está saturado. Oye, hay una deficiencias en materia de seguridad en el resto de la isla que también se pueden cubrir con la Policía Nacional. No solo es para las capitales de provincia o capitales como Puerto Rosario, pueden cubrir zonas como turísticas como Pájara, y creo que hace mucha falta, ¿no?
Por ejemplo, sí, Estefanía.
Pues completamente de acuerdo con él. Yo creo que los medios que hay ahora mismo no son suficientes, que hay que aumentar los medios para poder intentar suplir lo que pues la falta de seguridad, porque al final creo que cuando hablas con el pueblo y hablas con la gente, lo que te dice es que se sienten inseguros. Entonces, que tú en Morro te sientas inseguro y que la gente te diga que no sale por la noche porque no se sienten seguros, para mí es un gran problema. No solamente te hablo de Morro, te hablo de Costa Calma, te hablo de pueblos en los que la gente se plantea no salir por la noche. Entonces, a mí me resulta tan complejo que un ciudadano en Fuerteventura te diga que se siente inseguro, que para mí es un problema gravísimo. Gravísimo, es que hay que buscar una solución, hay que buscar una solución como sea.
Totalmente, sí. ¿Carlos?
Más enemigo.
¿Qué le gusta, eh? Bueno, lo primero es que solo hay que mirar los datos. Datos que
datos mata relato.
Y no lo voy a poner en cuestión, que puedan estar maquillados o no, pero solo quiero recordar que inicialmente se negaron esos datos. Y eso no puede pasar. Eso está en la calle, se ve en la calle. Yo les digo a los que niegan esos datos, que dejen a sus hijos de 15, 16 años pasear por las calles por la noche a ciertas horas y por ciertos lugares, a ver si ellos se sienten seguros, porque solo tienes que ver que ahora con las redes sociales lo tenemos día sí y día también, lo que nos encontramos, ¿no? En el día a día. Totalmente correcto. Faltan medios, falta personal. Yo entiendo que ellos, o el gobierno, no sé exactamente quién puede ser, si es el gobierno de Canarias o el gobierno estatal, es el que hace las mediciones, entre comillas, para ver cuántos efectivos hacen falta en ciertos sitios. En eso estoy seguro que no tienen en cuenta lo que decía el amigo
Mario.
Ángel Mario, así, porque le iba a decir el nombre.
Sí, sí, sí. Que se le dicen los nombres siempre. Más potente.
Yo estoy seguro que ellos no tienen en cuenta esos datos a la hora de designar el número de efectivos que hacen falta en cada municipio o en cada población o en la isla en general. Entonces, creo que nosotros somos un sitio más delicado a tener en cuenta en este sentido, y que deberían tener en cuenta de que no solo es la población indígena, sino también la población flotante con la que nos encontramos. Y otra cosa que quiero decir es que, como antes decía, que antes tú podías dejar la llave del coche, el coche abierto, las cosas en la playa, no hay ningún problema. Ahora lo que a mí me preocupa es el tipo de delito que nos estamos encontrando, porque ya es de una violencia extrema en algunos casos, ¿sabes? Ya parece, me acuerdo que esta discusión la tuve con Ricardo, el tema de que él no quería castigar, vamos a decirlo así, sino había que educar. Yo creo que no estamos en el momento de educar, porque tú, para que una persona eduque o una generación se eduque, necesitas muchos años. Ahora hay que educar, y también tenemos que tener en cuenta medidas coercitivas. Sobre todo, la juventud ahora parece que tiene, como se sabe, la ley mejor que uno, y están protegidos, pues pueden hacer lo que quieran. Bueno, vale, usted puede hacer lo que quiera. Usted tiene que hacer servicios sociales o se le castiga a sus progenitores pecuniariamente. Que cuando tú le tocas el bolsillo a alguien, la cosa cambia realmente. Entonces, sí, educación sí, sobre todo en casa, sobre todo otra cosa que pasa aquí abajo, no tenemos ocio. Ocio, vamos a decir, cosas con que tener entretenidas realmente a la juventud. Si tú tienes a la gente ociosa, que está ahí, que no sabe ni qué hacer ni qué puede hacer, al final delinquen, porque están aburridos, vamos a tirar una piedra aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta maldad. Y me voy creciendo, quiero ser más malo, y son cosas que tenemos que atajar.
¿Creen, entonces, esa es otra de las preguntas ahora, entonces, ¿creen que la juventud hoy en día o la niñez es peor que la de hace unos años o no? No, la dejé votando ahí.
Es complicado. Nosotros dejábamos de ser niños más tarde. O sea, yo con la edad que veo ahora la gente que está con el vapor en la calle, fumando, haciendo tal, rompiendo mobiliario urbano, yo estaba jugando con mi hermano con los clics de Famóvil, ¿sabes? Mm. Entonces, ahora como que se hacen mayores antes. Entonces, es más complicado, es bastante más complicado. De dos formas.
Sí, vamos a ver, yo creo que algo se ha cambiado. Porque yo ya no oigo, a no ser a los de mi quinta, la frase del respeto es muy bonito. Mm. Son una frase que ya no oigo.
¿Para lo suyo?
Sí. Es una frase que yo ya no oigo. Sí sé que cada vez estamos malcriando más a nuestros hijos y yo la verdad con los míos he tenido suerte. Los hemos malcriado como con todos los, como hacen todos los padres, pero la verdad que hemos tenido suerte con los nuestros y son chiquillos tranquilos, ¿no? Pero sí es verdad que yo recuerdo que mi padre me decía que no tuvo una infancia fácil y que nosotros la teníamos muy fácil. Y si la miras comparada con la de ellos, es efectivamente. Sí. Pero yo creo que los míos todavía la han tenido más fácil todavía.
Sí, 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 sí.
Entonces, porque los niños de hoy es que es verdad, no les falta de nada. Entonces, también la educación es verdad que parte de, lo primero de la casa, ¿no? De cómo te educan en tu casa y demás, porque al final parece que vivimos en una jungla y no es así, ¿no? Entonces, sí es verdad que estamos perdiendo valores con respecto a antes. A lo mejor, yo no sé, mi padre nunca me puso la mano encima, pero yo tenía un respeto importante, a lo mejor porque nunca quise saber que me pusiera la mano encima. Pero esto lo digo a tener de, por ejemplo, lo que dice Carlos con el tema de las leyes, que yo creo que va por ahí, que se las saben. O sea, tú un niño hoy es que no le hagas nada y como te ve alguien darle una torta, vamos, una caricia en la calle, ni se te ocurra, porque todo el mundo tiene un móvil, te graba, te denuncia. Uh-huh. Y está dando lo que siempre se llamó una torta pedagógica. A mí nunca me hizo falta. Pero bueno,
tiempo.
Sí, efectivamente. Entonces, claro, llega un punto en el que tú no sabes ni cómo actuar a la hora de enfrentarte con un hijo que sea polémico. Pero no porque sea chiquillo malo, sino, oye, porque a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad que no ha sido tratada, porque no lo sabe, porque igual que había muchas antes que no estaban detectadas. Oye, cualquier niño te lo diagnostican de TDA, y todo este tipo de abreviaturas y sobre la marcha, oye, genial, pues ya sabes que tiene un problema, pero hay muchos que no detectan eso, lo que sea, y la cosa va creciendo. Luego, si estamos en una sociedad en la que los padres trabajan, no tienen tanto tiempo para dedicarse a los hijos, pues claro, eso va mermando lo que es la educación desde pequeño y los valores. Entonces, desde luego que sí que hay que poner algún tipo de reparo. Y,
yo tengo 41 años, ¿no? Y cumplo, ¿no? 42 el 31 de octubre.
Sí, estamos aquí tirando piedras ahora. Ya estamos.
No se olviden que hay que traer el pico.
O hizo una partida de 20 euros. También es cierto. Conmigo y todo, ¿eh? Pero Estefanía me diagnosticó con 39 euros de fuego, con 40 TDA.
Ella, bueno, primera noticia,
me diagnosticó, ¿no? Hay otras personas que dicen que tengo energía femenina, que puedo hacer 4 o 5 cosas a la vez, entonces.
Bueno, y eso no lo. Que,
eso no te lo diagnostico.
¿O lo estás haciendo? Aquí cuando trabajo aquí lo hago.
Bueno, está bien, bueno, venga, vale.
Claro.
Sí. Alucinado.
¿No es cierto, no es cierto? Claro, cambio las cámaras, estoy atento al sonido, estoy atento a todo. Entonces hay una cosa maravillosa. Estefanía.
Bueno, pues yo creo que con lo que dijo Carlos, creo que se hacen adultos antes, pero también creo que se hacen responsables más tarde. Es decir, yo creo que nosotros alargábamos un poco más la niñez, pero en el momento en el que llegábamos a adultos y cogíamos las responsabilidades, las cogíamos antes. Ahora mismo tú ves a los niños de 30 años y siguen siendo niños. Si yo veo niños de 25 que dices tú, madre mía, cómo, o sea, siguen siendo niños, siguen sin tener esa responsabilidad que nosotros ya teníamos, que tú decías, tengo que trabajar, y que tus padres te decían a los 18, oye, o estudias o trabajas, aquí no hay más. Creo aparte también, como decía Mario, que hay menos tiempo, que desgraciadamente todos los tipos de trastornos están aumentando, es decir, ahora se detectan más TDA, se detectan autismo, se detecta Asperger, hay muchos más trastornos que se diagnostican, hay muchos más niños que salen ahora con esos trastornos, con lo cual es mucho más complicado. Y también, como dijo Mario, el tiempo. Es decir, si tú no tienes tiempo, porque pues aquí, por ejemplo, en Pájara, que hay una población bastante grande que trabaja en la hostelería, que tienen turnos distintos, que no pueden físicamente ver lo que está haciendo su hijo, muchas veces, ¿qué hace? Le das un teléfono móvil y dices, toma, teléfono móvil, sin control parental, sin nada, y el móvil es el que hace de, muchas veces de padre. Toma el móvil y dinero. Bueno, ya tienen la tarjeta en el móvil, así que ya no, no les hace falta ni que le den dinero. Piden un bisón al padre o a la madre y ahí. Entonces creo que...
No des idea, que hay gente que no lo sabe. Sí.
Creo que ha cambiado mucho el modelo. Entonces, claro, si todo eso cambia tanto, al final lo que tenemos son niños completamente...
Ha cambiado también el modelo de familia. Antes era el padre el que, supuestamente, bueno, o yo lo conozco así, que el padre era básicamente el que siempre iba a trabajar, entonces la madre se encargaba de eso. Ahora, y más ahora, con el tema que vendrá ahora de la vivienda, que para poder mantener una vivienda ya tienen que trabajar los dos padres. Yo te la dejé botando ahí para que
yo le des paso al rey, ¿no? Total.
Cambio de tema.
Nos vamos a la vivienda directamente, ¿no? Vivienda en Morrojable, vivienda en el municipio de Pájara, vivienda también en Gran Tarajal o en cualquier zona de la isla de Fuerteventura. Porque yo creo que es un problema también, aunque lo centramos en Fuerteventura, es un problema global en Canarias o incluso en España completa, ¿no? Correcto. Así que queda los tres.
Si quieren,
venga, dale.
Yo, ya que...
Gánate los enemigos.
No, no, ahora no. Hombre, queda pendiente todavía la aprobación de del plan de ordenación de la Sagrada Familia de Fuerteventura y el municipio de Pájara, ¿no? Que parece que va a ir en los próximos programas electorales, por lo que veo, porque en este tampoco se va a aprobar. Entonces, todo pasa por ahí. Vivienda en Morrojable no va, es muy complicado, es muy complicado. Además, no sé si se están dando los pasos necesarios para crear esa vivienda social aquí. Y ya de allí mi par de ideas, vi que alguna ha cogido el cabildo, pero no ha llevado buen término, como el coger las estructuras inacabadas y, ¿sabes? Legalmente podías reclamarlas y terminarlas y ofrecerlas como vivienda social. Y después está el tema de la vivienda vacacional, que ya vemos que ha estallado en otros lugares del planeta y aquí ya estallará en su momento.
Mario.
Bueno, yo como prefiero escuchar, porque aquí estamos en Pájara, para que me hable de la demanda que tienen aquí en Pájara, que sobre todo donde nos oyen y nos ven, y para que luego dar mi valoración, pero prefiero escucharla de mano de quien lo sufre.
Creo que es muy complicado, porque a pesar de tener suelo, a pesar de tener suelo sin edificar, es un problema porque no tenemos suelo urbanizable para ese fin. Entonces, hay espacio, pero no tenemos dónde poner las viviendas, entonces es muy complicado. La idea de Carlos siempre me ha gustado mucho, de los esqueletos inacabados y demás. Yo añadiría, pues hay muchas viviendas aquí en Morro que están en estado ruinoso, están, es decir, que hay gente que está viviendo en ellas, hay mucha ocupación desgraciadamente en Morro. Entonces, intentar regular eso, ver, no sé si ayuntamiento, no sé si cabildo, no sé si gobierno de Canarias, intentar ver, porque al final el problema de la vivienda es muy grave también, es un problema que nos vamos a aparecer a Islas Baleares con el tema de la vivienda. Entonces hay que buscar soluciones. Te digo, desgraciadamente en Morro llevamos ya muchos años, en Morro llevamos tranquilamente 8 o 9 años con el problema serio de la vivienda, en el que hay una casa que tú publicas una vivienda hoy en Facebook o en cualquier red social y te pueden venir 300, 400 solicitudes. Entonces,
incluso te la intentan ocupar al saber que está libre.
Y
pero, es otro de los problemas.
Pero antes, por ejemplo, nos pasaba que no solamente teníamos el problema en Morro, pero que tú a lo mejor te ibas a La Lajita, encontrabas vivienda, que te ibas a Tarajalejo, encontrabas vivienda. Ahora lo que pasa es que no encuentras vivienda. Vamos, ni en lo más profundo de Túnez encuentras una vivienda. Entonces, se ha agravado mucho el problema y te están pidiendo por viviendas en toda la isla pastizales. Es decir, en Corralejo por un apartamento con una habitación te están pidiendo 900.000 euros tranquilamente.
900.000 euros, ¿no?
900 o 1.000 euros.
Está claro que la vivienda es un problema en toda España, ¿no? Porque además copa a los titulares, incluso los titulares del presidente del gobierno, que bueno, en fin. Entonces, está claro que es un problema que hay en toda España y es un problema estructural. Entonces, esto no es como... cuando te falta una para la guagua que lo puedes solucionar y pones entre comillas una marquesina y vas y resuelves el problema de los que tienen que coger la guagua, ¿no? Estamos hablando de construcción de vivienda. O sea, esto no es de hoy para mañana. Falta de suelo no hay. O sea, no hay falta de suelo. Y en Morro tampoco hay falta de suelo. O sea, yo no veo que haya falta de suelo. O sea, hay suelo, pues si otra cosa no hay en la isla de Fuerteventura, es suelo. Suelo hay. Y luego tenemos dos herramientas. Y si no está urbanizado o no es urbanizable, que ya esté predispuesto ya para hacerlo, hay unas herramientas buenísimas en Canarias y las hay en Fuerteventura, que se llama el interés social. Y si igual que se aprueban proyectos, incluso en este municipio, por interés social, macroproyectos, en que se cambia el suelo de rústico a... pues otro tipo de suelo que puedes desarrollar por interés social, que oye, que a mí me parece muy bien, pero si hay un interés social es el de la vivienda. O sea, tú por interés social te puedes saltar todo el planeamiento y además es muy sencillo. Te lo aprueba el Cabildo de Fuerteventura, presenta el proyecto por interés social, te lo aprueba el Cabildo de Fuerteventura, porque si es verdad que el Ayuntamiento de Pájara, como no tiene plan general, pues tiene que atenerse a las normas y no puede decir automáticamente que cambia la calificación del suelo, no sé qué haga, creo, no sé si aquí tienen ordenanzas, pues no sé si tienen ordenanzas municipales aquí. Las ordenanzas con respecto al suelo. Pero bueno, que aquí hay mecanismos para reconvertir un suelo rústico en residencial y entonces hacer una promoción. Hay muchos sistemas que están funcionando, últimamente he oído que el de cooperativa, incluso...
Aquí se llevó a cabo un par de obras...
En el sistema de cooperativa.
De cooperativa. Las primeras que se hicieron en el Ciervo fue a través de cooperativa. Perfecto.
Hay sistemas que funcionan. Incluso ahora viajando este mes estuve por ahí dando un paseo por España y vi que me sorprendió gratamente que los fondos Neo Generation sirven para esto. Y vi dos edificios, uno para vivienda, no eran VPO, pero son viviendas sociales en venta y en alquiler, y financiadas por fondos Next Generation. Yo creo que eso también se puede hacer en Fuerteventura, ¿no? Sí. Y dar una salida a eso. Bien, otra cosa parecida a los estudios, desconozco la demanda actual de vivienda, si sé que mucha gente, pero no, desconozco si existe un registro que diga allí, porque claro, todo el mundo no quiere comprar una vivienda, mucha gente quiere alquilar, y desde luego, si tengo algo muy claro es que quien tiene la obligación de dar una vivienda no son ni las empresas ni los particulares. Quien está obligado a que las personas tengamos vivienda es el Estado. No son, o sea, porque no, hasta la fecha han sido las empresas privadas y los particulares que tienen alguna vivienda más los que han resuelto las carencias en vivienda. Pero no es quien tiene no es quien tiene que hacerlo. Porque si los privados no hubiesen hecho vivienda, no sé dónde estaríamos viviendo hoy. Entonces, yo creo que sí que se puede hacer. Evidentemente, no es una cosa que... eso tenía que haberse proyectado hace 20 años, 10 años. Porque si hoy estamos hablando, la casa no va a llegar para pasado mañana. O sea, nos vamos a comer alguna crisis más antes de que tengamos vivienda para todo el mundo.
Estamos igual con la vivienda, Mario, como igual que con el CAF, que no hemos previsto el crecimiento de la isla y nos estamos viendo así ahora mismo.
Pues seguramente, lo que es obvio es que no ha habido una previsión con el caso. O sea, tenemos hasta otro día, y yo creo que todavía tenemos, son tuberías uralitas, que son las primeras que se instalaron. Entonces, claro, con aquello de que la política, no los que están ahora, sino todos los que han estado aquí para atrás, es lo que no se ve, no se vende. O sea, lo que está por encima de la tierra no se ve, no se vende, pues no, entonces no, sí. Esa es la filosofía que han tenido muchos, claro. La gente que estamos acostumbrada, pues que abras el grifo y salga agua. Pero no sabemos lo que hay detrás. Pues detrás tiene que haber una programación en el tiempo, porque los materiales se caducan y demás. Pues la vivienda, si tú no la programas y proyectas con tiempo, ¿cuándo van a salir? Estamos hablando, ustedes no tienen plan general, en Twinege no lo tenemos. Estamos hablando de un PIO en el que ha habido distintas leyes en Canarias que han ido cambiando la ley del suelo y seguimos en unos sitios sin planes generales y en otros sin actualizar el que tenemos. Entonces, vamos a una programación complicada para que se resuelva el problema de la vivienda, ¿eh? Muy complicada.
Ahora, por ejemplo, hablemos también de sanidad, si les parece. Por ejemplo, salió un vídeo.
Me cambiaste ahí, Muchi, tenía que
apuntar. ¿Quieres hablar? No, dale. Dale,
rompiste la cintura ahí.
Claro, antes de cambiarse el quiebro, dale. Vivienda.
Resumo.
No.
Yo creo que.
Tenemos tiempo.
Que las personas pertinentes, me refiero a la corporación.
¿Y quién tiene competencia?
Correcto, a la corporación y a la oposición, deberían sentarse. Y este es el único tema ahora mismo, el único tema fundamental y que todos tienen que tirar en la misma dirección. Personalmente, apunta la lista, creo que durante todos estos años, incluso ahora, el plan de ordenación ha estado siempre, vamos a decir, guiado por intereses personales y cada vez que han entrado otros se han intentado cambiar. Entonces, yo creo que el interés aquí no es el personal, sino el general. Y creo que tienen que hacer ese trabajo ya. Ya vamos tarde y mal. Oh, y quiero estudiar lo que has dicho de lo de los fondos Next Generation, eso y lo que estuviste viendo por allí, por la península. A ver si tenemos.
Así tenemos suerte, ¿no? Pues la verdad es que había estas escaleras mecánicas abiertas al aire, públicas. Te voy a decir que de lo primero que me acordé fue de las grandes pendientes que tienen que salvar aquí con escaleras. Me acordé de ustedes cuando vi esa escalera mecánica y que no quiero exagerar, pero yo creo que ahí salva un desnivel de por lo menos 40 metros de desnivel.
También podrían ponerlo ahí, pues. Hay un par de pendientes ahí.
Las conozco bien.
Sí, estamos perdiendo esa oportunidad, ¿no? Es decir, hay un montón de fondos europeos.
Y se acaban,
¿no?
Y muchas. Y estamos dejando pasar la oportunidad de ponernos al día en muchas de las cosas.
Sí, hay instituciones que es verdad que están trabajando en ellos, pero...
Por ejemplo.
He escuchado que sí, pero hay otras instituciones que desconozco las razones por las que no están en ese asunto. Pero claro, es que eso se va. Sí, o aproveches y lo coges o lo perdiste. Entonces es una pena que haya instituciones que por los recursos, por la gestión, desconozco la razón real.
¿Preparación?
No se estén a...
¿Preparación?
¿Preparación por parte de los políticos o por parte de quién?
Sí, no te escuché esa parte.
No, desde luego algo está fallando que no están accediendo a ese tipo de fondos. Es que de hecho hay instituciones que está fallando los fondos que daba los famosos fondos del FEDECAN, que son los que da el gobierno de Canarias. Pues yo creo que hay instituciones en las que no están llegando a poder a presentar proyectos y poder ejecutar en tiempo y forma, con lo cual son fondos es que se van.
Sí, que se pierden.
Se pierden, o sea, aquí no se van a quedar aquí porque no llegan.
Pero a ver, yo creo que el gran problema que ha tenido Fuerteventura en los últimos 40 años es que no ha habido planificación. Es decir, no ha habido planificación en ningún tipo de escala, ha habido ni en vivienda, ni en el agua, ni en sanidad, pues todos los temas, ni en educación. En ninguno de los temas que hemos tratado hoy, creo que ha habido planificación. Es decir, cuando tú vas a otra isla, a cualquier otra isla, te das cuenta de que la planificación que tiene cualquiera de ellas es mucho mejor que la nuestra. Nosotros nos hemos dividido por municipios, cada municipio va a lo suyo, es que incluso hablas de eventos, tampoco tienen planificación. Hay un evento en el municipio de Pájara, hay un evento en Puerto, hay un evento en tal. A lo mejor eventos grandes que tú dices, a ver, señores, ustedes no se pueden sentar juntos, todos, planificar. Oye, vamos a planificar esto, vamos a planificar lo otro. Aunque sean de distintos partidos políticos, al final lo que prima es el bien común. Y ellos están ahí para que no tengan que competir la Semana de la Juventud con el Fénix y el Cotillo, por ejemplo, ¿no?
La playa Cebada.
O con la playa Cebada. Claro, cuando una semana más tarde no hay nada, entonces no tienes ni playa la Cebada ni juventud. Entonces dices tú, ¿por qué no planifica? ¿Por qué hay tres conciertos en tres municipios diferentes un día y luego tienes tres semanas en los que no hay nada?
Pues como este año toque la Semana Santa junto con los carnavales, te vas a tener al chiquillo 15 días en tu casa, acuérdate.
No, son 40
días. Los carnavales creo que en su día se habló y creo que hasta la fecha se ha respetado. En su día hace ya unos años ya, unos 15 años aproximadamente, recuerdo algo así, que se habló para coordinarse con el tema de los carnavales y creo que más o menos se ha respetado. Puede ser que coincida el último fin de semana de uno con el de otro, más o menos, pero creo que se ha estado más o menos respetando lo que es carnavales, pero el resto de festividades,
sino como nos toque el último fin de semana, que es el primero de Semana Santa.
No, pero nunca cuadra.
Ha cuadrado.
Pues la verdad que,
un último apunte.
Oye, la verdad que eso de mezclar la Semana Santa con los carnavales, una fiesta pagana con una fiesta religiosa, la verdad que es un contraste importante.
Y un último apunte sobre la vivienda. No quiero dejar pasar, porque me lo apunté aquí, a ver si lo tapo, porque tengo la café aquí arriba y me la pongo un momento. Yo creo que todos deberíamos hacer una autocrítica, y entre ellos uno de los actores sociales que tenemos, que son los hoteles. Recuerdo que en pos de sacar un mayor beneficio, quitaron las viviendas de personal que eran tan necesarias, y ahora se encuentran ellos sin mano de obra y pasando las canutas para nada. Entonces, sería interesante, como ya había anunciado en grandes cadenas, recuperar esa vivienda de personal que ayuda dentro del hotel. Oye, ganas un poco menos, pero tienes trabajadores que no te fallen, que los tienes ahí en el hotel. Entonces creo que eso también tendría que retomarse para aliviar un poco la presión que tenemos ahora en el mercado de la vivienda.
Truco y trato. Otra de las cosas, sanidad. No sé si quieren tocar algo más de la vivienda.
Yo creo que la vivienda va a ser un tema bastante recurrente, David.
¿Verdad?
Sí.
Pues la verdad que
va a ser recurrente. No, ojalá hubiese sido esta la última tertulia que tengamos que hablar de vivienda. Sí.
Sanidad. Aparte del brote que va a hablar ahora Estefanía, en el hospital de Fuerteventura apenas hay aparcamiento. No sé si lo han visto, ha habido un vídeo por ahí en el cual se ven un montón de coches aparcados en la acera y demás, y un montón de gente quejándose de cómo es posible y demás, con todo el terreno que hay disponible y tal. Pero que el aparcamiento, yo no sé qué pasa allá arriba en el hospital. No sé cómo.
Hombre, si se hubiese hecho el centro aquí en el sur, a lo mejor no tenían que subir tantos coches para arriba.
Por ejemplo.
Es un ejemplo, ¿sabes? Y aparcábamos aquí en la lajita, que no molestábamos ahí arriba.
Truco y trato.
Pero bueno, aparte, en el hospital sí hay aparcamiento. Es decir, tienes los dos parking, bueno, los tres parking, tienes un parking por debajo y dos por encima.
No hay aparcamiento suficiente, es lo que se refiere.
Sí, yo he ido al hospital por la mañana y en el tercer parking, en el último, generalmente tiene el parking vacío. La gente, lo que pasa es que la gente quiere aparcar en la puerta. Entonces, tú ves que llegas y tienes a todo el mundo aparcado en la acera cuando tienes un parking más arriba. Entonces, sí hay aparcamiento. Yo cada vez que he ido al hospital por la mañana, hay. En el último arriba, pero hay.
Estamos cómodos, ¿no?
Sí, claro, si puedo aparcar en la puerta y no me tengo que después caminar 200 metros también, quiero.
La gente que no haya vivido en una gran ciudad no sabe lo que es eso. Aparcas a cuatro manzanas de donde tiene.
Sí, yo no sé los que se quejan por falta de aparcamiento, supongo que en alguna puntualmente sí que lo haya, desde luego, pero yo no me atrevería a quejarme por falta de aparcamiento si soy del norte, no me quedaría falta de aparcamiento después de que los de aquí tengan que caminar 100 kilómetros hacia arriba, ¿no? Que eso sí que desde luego que es para darle una vuelta, que en las fechas en las que estamos sigamos con desplazamientos arriba, y la verdad que cuando llega, vamos, es que he oído cada caso, supongo que ustedes habrán oído más porque son de aquí, que son sangrantes, que dice, oye, que la gente se cabrea, normal que se cabree, porque yo cuando he oído casos de, por ejemplo, una persona, una mujer que va a dar a luz, que llega ahí arriba y que te la manden para aquí abajo otra vez, que es para dar a luz en el camino, porque para otra cosa no se entiende, o sea, no se entiende cómo no, de momento todavía no se ha previsto eso, ¿no? Debería tenerse presente, porque la verdad es que yo sufro, estoy en Twineje, pues yo es que no me quiero imaginar lo que pasa con las personas que viven en Morrojable, ¿no? Eso, la verdad que eso sí que clama al cielo, ¿no? Eso es para darle la sanidad, darle una vuelta importante, que ya hay una población importante en el sur, entre Twineje y Pájara, sobre todo tiene una población importante como para tener eso presente, porque no sé, ¿ya tienen ambulancia medicalizada o...?
No sé, no creo que no.
Fija no la tenemos.
Fija no. Entonces, pero bueno, eso, es que eso es fundamental. Eso
fue una petición que se hizo hace un par
de... Y es que lo escuché varias veces, pero como no estoy aquí, no lo sé. Igual la pusieron y la quitaron. Yo tampoco, la verdad que no lo pregunto con segunda ni nada.
Ahora mismo me lo preguntas y yo te digo que no. Puede que me esté equivocando, pero creo que aquello quedó en el olvido.
Bueno, hay otro de los casos que nos lo comentaba también Estefanía, un brote que está existiendo aquí en el sur.
Pues sí, ahora mismo, desgraciadamente, que los niños tenemos, hay un brote de impétigo. Eso es como una ronchita que tiene, parece como una picadura de pulga o de mosca que te sale, de mosquito, que te sale una ronchita con agua. Tengan cuidado porque al final es una es muy contagiosa. El niño se puede llenar de ronchas muy fácilmente, se propaga muy rápido y es muy contagioso. Entonces tengan cuidado, revisen a sus hijos. Me da pena porque sabemos que hay un brote y no se ha informado a las familias, no ha habido ningún comunicado. Sí,
hay gente que está súper afectada, ¿eh?
Sí, yo he visto imágenes de niños con impétigo y
la niños verdad y que... personas mayores.
Sí, también.
Uf, la cara entera. Entonces, es bastante contagioso, se te pega si tienes contacto con ellos y por la saliva y demás y tal y cual. Estuve estudiándolo un poco. Tiene que ver con una bacteria, un estafilococos o algo de esto.
Estafilococos, ¿eh?
Sí.
No es que yo sea experto, sino como dije que iba a hablar de esto, voy también le he hecho un invitado. Ahora llegar aquí de cauto, la verdad.
Habría que mirar. Apunta. Apunta ahí.
Apunta
ahí Canaragua y tal, que se hicieran unos análisis de los emisarios que hay, a ver si puede ser esa la fuente que está afectando, porque claro, ahora que está habiendo estos calores, que está todo el mundo en la playa y tal, y que se venga tan fuerte aquí y en otros sitios no, pues sería algo que habría que estudiar, bajo mi punto de vista.
Pero cuando has hablado del tema de las aguas, yo me acuerdo, por ejemplo, con mi pareja en la playa, que salía del agua salada y le picaba el cuerpo. Digo, ¿pero cómo te va a picar?
No, sí, depende de la cantidad de sal, te puede picar más o no, o si eres medio alérgica. ¿Sabes? Mi madre se metía en la playa y salía que parecía una roncha.
¿Sí?
Todo, sí, sí. Las alergias que tenía.
Bueno, yo no puedo hablar contra de Carlos, pero yo sí, yo creo, sé que hay una obligación de hacer unos controles en los depósitos de agua, incluso a salida de entrada de cada depósito se hacen, igual que se hacen en el mar, se hacen controles del agua. Entonces yo creo que ahí estamos garantizados sanitariamente. Yo creo que sí, no vamos a alarmar aquí.
Conmigo, que varias veces se ha cerrado la zona al baño.
Sí, claro.
Al lado del Robinson.
Sí, pero eso. Claro, esos pero... son por vertidos al mar descontrolados que es del emisario, claro, pero son...
Estabas haciendo los análisis, ¿no?
Sí, no, claro, pero por eso cantan los posibles contagios.
Cuando hay un par de ellos en el centro médico, antes no.
Puede canta. Ser, se supone que Sanidad los tiene que hacer periódicamente, pero bueno, yo creo que...
¿Sanidad o la empresa que está ahí?
Sanidad. Sanidad es la que yo tengo entendido que es la que hace, por eso tengo esa tranquilidad, porque en su día estuve yendo un vistazo al asunto también, porque en Gratajal sobre todo solíamos tener muchos problemas con el emisario y un día me preocupé y estuve mirando y eso es lo que yo entendí que era así. Y la parte del agua, yo creo que los controles se hacen. De hecho, muchas veces cuando, por ejemplo, tú pruebas el agua y dices, yo, entonces se pasaron de cloro, ¿no? Que es para desinfectar. Sí. Y a veces yo no sé si el que llega allí, cuando bota el saco, lo oye entero, yo no sé si está controlado, pero desde luego hay veces que el agua no...
Sí, es el momento.
Te duchas y sales blanco. Pero eso es garantía de que está desinfectado.
La realidad es que se ocupa de todo eso. Pero por ejemplo,
en el agua del mar, ¿eh?
Vale, en la isla de Tenerife, ¿sabes el problema que han tenido y que siguen teniendo emisorios y
emisarios? ¿No?
Entonces,
no, pero aquí también no son ilegales, son legales, pero se está vertiendo agua sin depurar.
Entonces, eso es lo que digo, que...
Pero en el mar, yo una cosa es el agua de consumo y otra es la depurada.
Lo que digo es, yo voy a la playa, sí. Y está el emisario allí, no lo digo por el agua potable.
De consumo,
lo digo precisamente por la playa.
Vale.
El tema de emisarios, que eso no han controlado eso. Sí, el agua potable, evidentemente, no estaba hablando de eso.
Yo
digo los vertidos al mar.
Sí, la playa, toda la razón.
Cual, pum, pum, sabes que hemos tenido una cantidad... de turistas más elevada. Este año creo que se han batido récord y tal, ¿no? 400.000 turistas más creo que hubo en agosto, aquí en la isla, entiendo que es en toda Canarias, si están aquí mi madre. y eso es una carga más que se tira al mar, porque la depuradora no puede con todo.
No puede, o sea, eso tiene una capacidad de depuración y llega hasta un punto y ya después de ahí el rebosadero y para afuera. Entonces, sí.
¿Sabes que el que viene en régimen de todo incluido? ¡Ya! Se come hasta el frío.
Come bastante. Yo que no he hablado del tema este del impético este, porque me hiciste mirarlo, ¿no? Yo
tranquilo, que hay que trabajar.
No, yo la verdad que lo primero es una reflexión, que porque miré que es un contagio, no es ninguna cosa más, sino más allá de un contagio, y que pronto hemos olvidado el COVID, ¿eh? Y porque una de las cosas que estuve mirando, no, yo no soy médico, pero bueno, el consejo que voy a dar, por lo que leí, tampoco es una prescripción médica, que es higiene, lavado de manos, jabón y demás, porque estaba leyendo que se transmite por cortes de herida, entonces tú puedes tener estafilococo porque te has contagiado, pero no tienes problema porque no te ha entrado en la piel. Entonces te entra a través de...
Exacto.
Pero se te contagia porque tú tienes otra hendidura por una heridita pequeña que tenga, ya se mete por ahí, un poro que tenga malo, tú lo que estás leyendo contagio.
A ver si yo estoy equivocado, ¿no viste que hay un tipo que es a través del aire?
¿El COVID?
No.
¿Del impético ese? Ah, bueno, no lo sé. El caso es...
¿Un estafilococo de este?
Estafilococo, también. No, puede ser. El caso es...
El que yo vi fue por
que mucho tiene que ver con el aseo tan pequeño,
con las uñas,
y luego yo estaba mirando que supongo que eso se habrá dado un brote en niños, puede ser, sí, que en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, el niño, es inevitable que los niños se pasen de unos a otros, ¿no? Pero yo no digo que tengan una formación sanitaria, pero a lo mejor que los docentes, que lo que son formados en docencia, no en medicina, pues a lo mejor que puedan detectar en ese tipo de pequeñas cositas, igual que pueden estar formados en primeros auxilios, que detecten eso y sobre la marcha pues avise, oye, míralo, porque al final tienes un brote que se extiende.
Que un padre, aunque su hijo esté malo, hay padres, yo lo entiendo, hay padres que son incapaces de que se puedan quedar en casa porque no pueden cuidarlo.
Sí, claro.
Y, vete para el colegio. Y que se muera.
Pero cuando
el que se muera.
No, no, no. Carlos, es verdad que te busco. Menos mal que no nombras a nadie. Porque amigo no te busca.
Si vas a la radio de las clases.
No, pero te pueden mandar a tuyo cuando.
Sí, yo creo que si sabes. Si
¿Has visto a niños con impétigo en el colegio?
Yo que haya visto, no, afortunadamente.
Sí. No lo está mandando, Carlos.
Conozco gente que ha ido sin saber que era impétigo. Y en el momento en el que tal, lo han comunicado. Lo que a mí me resulta muy curioso es que no hay una circular, igual que cuando te avisan por los piojos, que te dicen, señores, revisen la cabeza a sus hijos que hay piojos, y que los piojos al final no dejan de ser bichos que no te pica la cabeza, pero no hacen mucho más. El impétigo, sí, así. Yo he visto casos de impétigo graves. Sí. Es decir, en gente de aquí, de morro.
Yo, el que vi en el centro de salud, en una mujer adulta, dije.
No, yo he visto niños y al final, tú eres un adulto e intentas no rascarte, tal, pero cuando es el niño y cuando sabes que al final quien sufre van a ser los niños y tu propio hijo, porque al final tú lo llevas, se rasca.
Claro, al final tú le ves a una.
Roncha,
claro,
así, pero preparando. Y al final, a lo mejor lo llevaste al colegio porque no tenías posibilidad de dejarlo en tu casa con tres ronchas y te viene con 50.
Sí, no, desde luego que tienes que mirarlo. Lo que pasa es que sí es bueno que la población sepa que ahora mismo hay un brote de esto, porque la mayoría de las veces te enteras cuando llega al médico. Hay un brote. Bueno, antes era andancio, ahora es... entonces, te enteras cuando llegas allí. ¿Sí? Pues ahora ya, que me enteré ahora...
¿Y que me vale?
Pues vale. ¿Para cuántos habré contagiado?
Tiene que dar esa información, según...
Hombre, según yo, los colegios.
¿Los colegios?
Los colegios, claro, que son los que te dicen que cuando hay un...
¿El brote quién?
La circular.
Termina que hay un brote.
Yo la verdad que no sé cómo...
No lo tipificas como brote, por lo menos así, señores,
¿Te acuerdas cuando los niños estaban en la guardería? Que hubo... ahí sí
se metió... Que murió un niño.
Sí, pero ¿por qué?
Por meningitis.
Meningitis aguda. Ahí sí no fue el colegio el que lo dijo.
Hombre, ni claro,
lo
pero dijo porque, porque había riesgo de muerte.
Entonces, sí, pero bueno, estamos porque hablando
se de sanidad. Tuvo que medicar,
es también el centro de salud.
Tuviste que medicar que tiene... tú, tu hijo, todos, incluso los
exacto. Tal perro.
Sí, sí, era así, pero claro, el hombre de meningitis con un niño que había fallecido.
Si correcto, estamos hablando de algo mucho más grave. Decir, sí, pero había una persona a cargo que ya no está del centro de salud, de esas cosas, que era la que informaba. Entonces, a lo mejor el mismo centro de salud no sabe que hay ese brote. Es a sanidad quien se lo tiene que decir y después ellos comunicarlo. Yo creo que ese es el orden, porque si hay 10 casos, a lo mejor no es un brote. Si hay 1000 casos, es un brote. ¿Cuál es el número? A lo mejor no ha llegado o no se han ido a tratar.
Entonces, bueno, yo en el momento en el que notas una cabeza con piojos, dice, señores, hay piojos, pues no, si ves algo, no te cuesta nada informar, lo que no estás alarmando a la población, simplemente estás diciendo, señores, tengan cuidado. Si hay roncha, pues puede ser esto.
Sí. Por lo general suele haber protocolos para este tipo de cuestiones, pero la verdad que desconozco si para... específicamente para esto lo hay, si no, pues sería bueno que los que se establecieran, ¿no?
Y es un brote tan fuerte como el que hay ahora que nos estás comentando, yo creo que es sanidad quien tiene que avisar, o el centro de salud, a los colegios del municipio, oiga, señores, envíen esta circular.
Hay que meter a...
Porque si tú, como colegio, ¿no? Digo yo, lanzas esa información, oiga, tengan cuidado, a lo mejor te coge el de atrás y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Eso no es competencia tuya y estás creando una alarma social que ahora mismo, por número de casos.
¿Cuándo lo hacen con los piojos?
El orden, pero los piojos no es una enfermedad, Steffi. Los piojos son los coleguillas ahí y tal, que vienen.
Yo no sé cómo lo tiene estructurado, sino que se pongan en un chat de WhatsApp de padres que enseguida se entera todo el mundo. Sí,
gente, lo dicho, 56 minutos. Gracias por venir, Ángel Mario, Estefanía. Carlos, de verdad, gracias.
Gracias a ti.
Seguiremos. Señores, hacemos un altito y enseguida regresamos con el espacio del Ayuntamiento de Pájara Informa. No te vayas, hasta ahora.